Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 18 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos observa con cuidado la situación en Venezuela, en particular el tema de los derechos humanos. Venezuela vive la Semana Santa con manifestaciones en las que se muestra el vía crucis de los venezolanos. Y nuestro segmento de entrevistas tendrá como invitada a la esposa del alcalde de San Cristóbal en Venezuela y candidata a la sucesión edil. Bienvenidos todos ustedes a la programación de Estudio 45 en La Voz de América. Y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos observa con cuidado lo que sucede en Venezuela, en particular en el tema de los derechos humanos. El informe con Jefferson Asprilla.
El jefe del Comando Sur, John Kelly, en una conferencia de prensa en Miami, afirmó ver con buenos ojos los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país.
Creo que la buena noticia es que el gobierno recientemente, en pasados días, ha entablado conversaciones con algunos de los grupos que han estado protestando, algunos de los grupos de oposición. Creo que esas son buenas noticias. Cualquier momento donde la gente esté dialogando en lugar de tirarse piedras los unos a los otros, eso es algo bueno.
Al mismo tiempo, Kelly dice que el Comando Sur presta especial atención al estado de los derechos humanos durante las protestas en Venezuela.
Los derechos humanos es algo muy, muy importante para mí personalmente y profesionalmente como el comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Así que lo que sucede allí es algo que seguimos muy de cerca y ciertamente trabajando con algunos de los vecinos en esa parte del mundo en el evento de que esto o aquello pase, podemos ayudar de manera humanitaria.
El Comando Sur es uno de los 9 comandos unificados dentro del Departamento de Defensa. Esta parte de la organización es responsable de proveer planes de contingencia y cooperación de seguridad en Latinoamérica y el Caribe. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Mientras tanto, legisladores continúan abogando por enviar sanciones al gobierno de Venezuela y a algunos de sus funcionarios. Alejandro Marcano tiene esta información.
Que estamos firmemente al lado de ustedes.
Una vez más, senadores de ambos partidos mostraron su solidaridad con el pueblo venezolano. Es tiempo de pararse y hablar duro, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Incluso Bill Nelson aseguró que el propio presidente Barack Obama está bien informado de la situación que viven millones de opositores del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno puede abrir más las políticas de inmigrantes, en especial para venezolanos que quieran venir aquí para escapar de las presiones políticas. Ambos legisladores anunciaron además que confían en que muy pronto tendrán mayoría para aprobar la legislación que permitirá sancionar a funcionarios y seguidores de Nicolás Maduro y, sobre todo, según Rubio, aquellos que tienen amplias conexiones con redes del narcotráfico.
La gran mayoría se han hecho millonarios siendo funcionarios gubernamentales y tienen no solamente enlaces a estos millones, sino enlaces al narcotráfico. Que eso es algo que ha dicho el gobierno norteamericano en sus propios estudios. Hay que presentar esa evidencia y crear la fundación para este tipo de desmedida que queremos tomar pronto y rápido.
Y aunque no es la primera vez que Rubio se refiere a estos nexos, tampoco es la primera vez que sus declaraciones son rechazadas por el propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Lo ha calificado como loco por las denuncias sobre corrupción y sus iniciativas en el Congreso estadounidense. Ambos legisladores revelaron que en 2 semanas aproximadamente realizarán una audiencia en el Congreso donde todos sus colegas tendrán la oportunidad de escuchar a una nutrida representación de la oposición venezolana.
Vamos a invitar a figuras de la oposición a que den su testimonio sobre la realidad venezolana para que el público americano y nuestros colegas en el Senado sepan la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro propio hemisferio.
También aseguró el senador Marco Rubio que los nombres de los dirigentes opositores que serán invitados al Congreso de los Estados Unidos no serán revelados hasta el momento en que se encuentren en la capital de Estados Unidos. Esto para evitar, según Rubio, que se les impida en Venezuela viajar hacia los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Vamos a una pausa, enseguida volvemos y en contacto directo con Caracas.
Sí. los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la voz de América y el sistema BOASA.
Como de costumbre, la bienvenida a mi colega Aymara Lorenzo. Ella está en Caracas y con lo que está sucediendo en esta jornada, es Viernes Santo. Ustedes tienen un feriado allí en Venezuela. Coméntanos cómo amanecen hoy.
Buenos días, Yoconda. Feliz día para ti y para la audiencia. A pesar de que, como tú señalas, en efecto es un feriado nacional donde se guarda la Pascua de Resurrección, esta situación no fue impedimento para que continuaran ni las manifestaciones ni tampoco las protestas y los enfrentamientos. Lamentablemente, ayer el sector de Chacao en Caracas se mantuvo por más de 8 horas con enfrentamientos con la Policía Nacional Bolivariana, quienes utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Además de esto, se registró un viacrucis en el que los jóvenes estudiantes se cargaron las cruces simbolizando la pasión de Cristo por las 15 estaciones como muestra de lo que están atravesando en este momento los venezolanos. De hecho, los estudiantes se mantienen en su postura de no acudir al diálogo a pesar de que en dos oportunidades el gobierno del presidente Maduro ha manifestado la intención de que se reúnan con el gobierno. De hecho, uno de los estudiantes, Dilka Fernández, pues ha señalado que el diálogo no va a resolver los graves problemas de escasez, inseguridad, vivienda y empleo que viven los venezolanos. Sin embargo, líderes opositores como Enrique Capriles Radonsky señalan que no se pueden abandonar los espacios, ni siquiera el del diálogo, como el que permita la posibilidad para encontrar un camino para dar las soluciones a estos mismos problemas a los que hacía referencia el estudiante Dilka Fernández.
Muchísimas gracias, Aymara. Como de costumbre, un informe en el que nos actualizas de lo que está sucediendo allí en Caracas y esperamos que en estos días de recogimiento la situación por lo menos se calme un poco. Muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana.
Feliz día para ti.
Gracias.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a continuar en el programa y nos vamos a ir a una de las noticias más importantes de esta jornada. Gabriel García Márquez, el gigante de las letras americanas, partió a la eternidad. El presidente Barack Obama expresó su más sentida condolencia a través de un comunicado porque el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez fue uno de los escritores que más admiró, dijo el mandatario. Con el fallecimiento de Gabriel García Márquez, el mundo ha perdido a uno de sus más grandes escritores visionarios y uno de mis favoritos desde que era joven, dijo el mandatario estadounidense. Obama recuerda en el comunicado que tuvo el privilegio de reunirse con Gabo en México, donde dijo, abro comillas, me entregó un ejemplar dedicado de 100 años de soledad que atesoro en la actualidad, dijo el mandatario. La comunicación de la Casa Blanca resalta que Gabriel García Márquez fue un orgullo para Colombia, un representante y la voz de los pueblos de las Américas y como maestro del género realismo mágico que ha inspirado a tantos otros, dice el comunicado. El mandatario estadounidense expresó profundas condolencias a la familia y amigos de Gabo, como cariñosamente se conocía a este notable escritor de las Américas, y señaló: "Espero que tengan como consuelo el hecho de que su obra vivirá para las generaciones que vienen en el futuro". Pero paralelamente a ello tenemos el informe de nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Pablo, con los detalles de lo que sucedió después de conocida la noticia.
A través de un comunicado, la familia del escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien falleció este jueves, informó que no se realizarán actos fúnebres hasta el homenaje nacional del próximo lunes en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Así lo informaron a nombre de la familia Jaime Abello, director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, y María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, quienes detallaron que por la noche el cuerpo del Premio Nobel de Literatura 1982 sería cremado y no se realizará ningún otro acto funerario. El comunicado fue leído en el portón de la casa del escritor y no se contestaron preguntas de los reporteros que por decenas se apostaron fuera de la residencia del Gabo, como cariñosamente le llaman lectores y amigos.
Se comunica que el próximo lunes 21 de abril, a partir de las 16 horas, se realizará un homenaje luctuoso en el Palacio de Bellas Artes, donde el público podrá celebrar su legado.
Gabo murió 8 días después de haber salido del hospital. Falleció en su casa de la Ciudad de México, rodeado de su familia. Tenía 87 años y desde hace días su estado exacto de salud era un misterio, si bien se había deteriorado. Una vez que fue dado de alta, su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo evitaron hablar de los padecimientos del escritor y periodista. Hace unos días, el diario El Universal publicó que García Márquez sufrió una recaída del cáncer linfático que padeció en 1999. Durante los últimos años, las apariciones públicas del autor de 100 años de soledad disminuyeron. La última vez que se le vio fue apenas el pasado 6 de marzo, cuando salió de su casa en Jardines del Pedregal a saludar a los periodistas que le cantaron las mañanitas por su cumpleaños. Salió entonces emocionado. En la solapa del saco llevaba una rosa color amarilla, su preferida, pues decía que las flores amarillas traían suerte. Las condolencias no se hicieron esperar por la muerte de quien llaman el colombiano más mexicano, pues eligió este país como su segunda patria, donde vivía desde 1961. El presidente Enrique Peña Nieto, quien señaló que con su obra, García Márquez hizo universal el realismo mágico latinoamericano, marcando la cultura de nuestro tiempo. Murió así el gran Gabo. Decía él que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Se fue, pero se quedan sus 100 años de soledad.
Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Descanse en paz. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y nos unimos a ese sentimiento. Gabriel García Márquez, descansa en paz. Tuve el privilegio de hacer una entrevista con él. Era un hombre que desbordaba simpatía. Tenía un carácter muy particular, pero era un hombre que se identificaba con la realidad de sus orígenes, de sus raíces. Escribía para que la gente lo leyera y lo entendiera. Y él decía: "El día que uno de mis libros se quede en un estante, no habré logrado el triunfo". Descanse en paz, Gabriel García Márquez. Nos vamos a una pausa. A esta hora en Washington tenemos 12 grados centígrados de temperatura y enseguida seguimos con Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
Of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 18 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Henry Llanos y los ingenieros Nick Ivanov y Linus Rinkus. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama se refiere al sistema inmigratorio en Estados Unidos y dice que una legislación es la solución. Y mientras el mundo católico inicia hoy el Viernes Santo, el Papa Francisco se prepara en pocos minutos para iniciar el Vía Crucis. El presidente Barack Obama considera que solo con una legislación podría arreglarse el sistema de inmigración en Estados Unidos. El informe es de Alejandro Escalona.
Durante una conferencia de prensa este jueves en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama se refirió a una serie de temas de carácter nacional e internacional. En cuanto a Estados Unidos, el mandatario respondió una pregunta sobre las medidas que tomaría su administración para tratar de disminuir las deportaciones y además buscar posibles cambios y soluciones al sistema migratorio.
The only way to truly fix it is through congressional action.
La única forma de arreglar verdaderamente esto es a través de una gestión del Congreso. Nosotros ya hemos tratado de dar todos los pasos administrativos posibles. Vamos a revisarlos nuevamente para ver si hay algo más que esté a nuestro alcance y para hacerlo más consistente con el sentido común y con la actitud del pueblo estadounidense, la cual es que, necesariamente, nosotros no deberíamos estar separando familias. Obama no ofreció detalles sobre una fecha en la que se podría conocer una decisión ejecutiva sobre las deportaciones, que ya superan los 2 millones en 5 años. Obama hizo énfasis en que la solución está en manos de los legisladores del Congreso para que se llegue a un acuerdo sobre una reforma migratoria integral. Esta semana, el diario The New York Times informó que el número de indocumentados deportados desde Estados Unidos es el más bajo desde el año 2009. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y les presentamos ahora una nota muy especial. Patricia Ceballos, esposa del exalcalde de San Cristóbal en el estado venezolano Táchira, será candidata a la alcaldía de donde su esposo fue destituido para luego ser encarcelado. Las elecciones han sido convocadas para el 25 de mayo y mi colega Mitzi Macías entrevistó a la señora Ceballos para hablar de esa postulación y otros temas.
Tengo ya muchos años con Daniel, acompañándolo en, no solamente acompañándolo en su trabajo político, sino pues también haciendo política junto a él. Entonces, pues no es, digamos, una decisión que haya tomado de que haya yo dejado mi vida para dedicarme a la política, pues sino más bien siempre he estado con Daniel en ese camino. Y la decisión pues de ser candidata al municipio de San Cristóbal fue una decisión que tomamos entre ambos. Fue una propuesta de Daniel hacia mí, pues que soy su esposa, su persona de mayor confianza, para pues dar continuidad a su proyecto, al proyecto de la mejor San Cristóbal, al proyecto de esa San Cristóbal ciudad para todos, de esa San Cristóbal más cordial, de esa ciudad moderna, de esa capital de la frontera con la que él sueña, y no solamente él, sino pues todos los sancristobalenses que le dieron su respaldo, el 70% de los electores que votaron por él el pasado 8 de diciembre.
¿Pensaste que en algún momento que siendo alcalde sería preso, sería tomado por las autoridades venezolanas al no acatar una orden de desbaratar las llamadas barricadas establecidas en su jurisdicción?
Mira, ese riesgo lo tiene toda persona que en este país opine diferente, no esté de acuerdo con el modelo socioeconómico y político que el gobierno quiere imponer a los venezolanos. Todo el que disiente, todo el que piensa diferente, todo el que quiere luchar por una verdadera democracia en nuestro país es blanco del gobierno y es blanco de amenazas y es blanco de persecuciones. Y Daniel, siendo alcalde electo ya en el mes de diciembre, asistió a una reunión de alcaldes con el presidente Nicolás Maduro en Miraflores, donde él manifestaba en cadena nacional, que es lo que quizá Nicolás Maduro no le perdona al alcalde Daniel Ceballos, que pues fue muy valiente al decirle en su cara que el proyecto de Plan de la Patria para nuestro país era un proyecto inconstitucional, es un proyecto que pues no es congruente con los principios, con los valores, con los derechos y los deberes que están estipulados en nuestra Constitución. Él manifestaba en esa cadena nacional que fue televisada, que todos los venezolanos pudieron verla, esa posición, y fue pues una posición que al presidente Nicolás Maduro le causó mucha molestia y casi que desde ese día lo sentenció.
Anunciaste tu candidatura, pero oficialmente, ¿cuándo estás presentando tu candidatura para la alcaldía de San Cristóbal?
Bueno, pues esperamos el día martes o miércoles, son los dos días que el CNE ha publicado en su calendario electoral para este proceso del 25 de mayo, para pues los candidatos que están aspirando a esta elección para poder inscribirse.
¿Hay otros candidatos que estén postulando a la alcaldía de San Cristóbal?
Pues formalmente en los medios pues aún no se ha anunciado ningún otro candidato, y es a lo que estamos a la espera pues del día lunes de tener una respuesta definitiva de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes pues siempre han sido nuestros hermanos, nuestros compañeros de lucha, quienes por medio de una elección hecha el 12 de febrero del 2012 dieron el respaldo a Daniel Ceballos como candidato de la unidad para la alcaldía de San Cristóbal, y ese candidato pues ratificó ese liderazgo que tiene en la ciudad de San Cristóbal en la elección del 8 de diciembre, y pues en ese momento él se convirtió el candidato de la unidad democrática, el alcalde de la unidad democrática en el municipio de San Cristóbal del estado Táchira. No esperamos más de la Mesa de la Unidad, sino pues que den ese paso de solidaridad hacia su alcalde, y no solamente hacia Daniel, sino más allá de eso, es un gesto de respeto y de solidaridad hacia los 86.000 sancristobalenses que decidieron en diciembre pues que Daniel Ceballos y el proyecto de él para la ciudad se llevará a cabo durante 4 años, que es el mandato para el cual fue electo el pasado mes de diciembre. Y pues estamos esperando la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática para pues ir a inscribirnos ya el día martes o miércoles, aún no lo definimos.
Con el anuncio de tu candidatura, han habido ya noticias que te están tratando de vincular con ciertas actividades ilícitas. ¿Esto de alguna manera estaría perjudicando tu candidatura o tu postulación?
Yo pues no tengo absolutamente nada que esconder. Como siempre lo he dicho, soy una mujer íntegra, intachable, apegada siempre a los valores y principios de la honestidad, y esos valores pues que están enmarcados en lo que es nuestra Constitución y los que nos hacen ser personas de espíritu libre y demócrata. Yo sí asumo mucho, con mucha responsabilidad y con mucha fuerza y sin ningún tipo de miedo, esta labor que ahora me ha tocado pues aceptar, esta responsabilidad que Daniel me ha dado, y vamos a ir pues a esa elección, y estoy segura de que el pueblo de San Cristóbal va a responder. El pueblo de San Cristóbal es un pueblo muy luchador y un pueblo que cree, que sabe quiénes somos los que estamos del lado del bien, quiénes son los que están del lado del mal, quiénes son los que engañan y los que mienten, quiénes son los que hablamos, quienes hablamos con la verdad.
Era Patricia Ceballos en entrevista con Mitzi Macías. La segunda parte de este diálogo, con otro tema interesante, se lo presentaremos la próxima semana.
A través de un comunicado, la familia del escritor colombiano Gabriel García Márquez,
de lunes a viernes, este jueves, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Y nos vamos hasta la sala de redacción de nuestra página en internet, a Flavio Villacorta, los muy buenos días. Y la pregunta, Flavio, tiene relación con lo que el presidente Barack Obama dijo ayer. Está preocupado, pero además dice no tener confianza en lo que pueda suceder en Ucrania con las acciones de Rusia.
Y con toda razón, Yoconda, ayer el presidente efectivamente dijo que va a continuar preparando sanciones contra Rusia en caso de que ésta no tome pasos concretos para desmontar la crisis en Ucrania. Dijo que tenía esperanza de que realmente haya un seguimiento al acuerdo al que se llegó ayer, pero que dada la forma en que se han comportado los rusos, dijo no creo que podamos contar con eso.
Exacto,
y ayer que había que estar preparado para responder a un eventual esfuerzo de interferencia.
Exacto, y te decía que ayer sucedieron muchas cosas, pero hoy nuevamente se ha amanecido con otros problemas en Ucrania.
Así es, militantes prorrusos continúan ocupando edificios gubernamentales en el este de Ucrania y hubo un líder separatista que de plano rechazó el acuerdo al que se ha llegado. O sea, el problema, Yoconda, es que el acuerdo de 7 párrafos de largo no requiere, por ejemplo, específicamente que Moscú retire los 40,000 soldados que tiene estacionados al otro lado de la frontera con Ucrania. Y tampoco hace referencia a la anexión de la península Crimea del mes pasado o a la obligación de Moscú de sostener conversaciones directas con el gobierno interino de Kiev. Exacto. Así que las cosas están ahí un poco en el aire.
Exacto, son cabos sueltos si se quiere, ¿verdad? Bueno, Flavio, muchísimas gracias por el reporte como de costumbre. Buen fin de semana y nosotros seguimos. Y nos despedimos, lo hacemos en un día especial como hoy donde hay tanto recogimiento y congoja. Vamos a la música. Es Neil Diamond y este tema, Amazing Grace. Adiós. Muy buenos días.
Pretty amazing grace is what you showed me. Pretty amazing grace is who you are. I was an empty vessel, you filled me up inside, and with amazing grace restored my pride. Pretty amazing grace is how you saved me, and with amazing grace reclaimed my heart. Love in the midst of chaos, calm in the heat of war, showed with amazing grace what love was for. You forgave my insensitivity and my attempt to then mislead you. You stood beside a wretch like me. Your pretty amazing grace was all I needed. Stumbled inside the doorway of your chapel, humbled and awed by everything I found. Beauty and love surround me, freed me from what I feared. Asked for amazing grace and you appeared. You overcame my loss of hope.